Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la...
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este martes 4 de julio del 2023. Transmitimos desde San Antonio Abad, en El Salvador, en el 106.9 del FM, y también estamos en redes, en Facebook Live, YouTube Live, Señal Abierta, y a través de la web también nos pueden escuchar. Va a ser esta una hora de análisis, de interpretación, de información también, de participación ciudadana. Tenemos mucho que hablar. Por supuesto, comentario, opinión. Mi opinión esta tarde se titula Luchas sectoriales y comunales. Vamos a hablar de eso. Fíjense que hay una buena temática para desarrollar este día. El triunfo de los habitantes de la cooperativa Normandía es una buena noticia, es una victoria popular, una victoria de la gente. Quiero que toquemos ese tema a profundidad. De hecho, esto origina parte de nuestro programa esta tarde. Es impresionante. Aparte de eso, nos va a dar un montón de lecciones este triunfo de Normandía. Vamos a hablar también de lo del MOP, de esta protesta, de esta lucha sectorial. Vamos a hablar también de una huelga que han hecho en una maquila. Miren, se está moviendo el panorama social. Hoy el programa va a ser básicamente en el eje transversal social. A veces hablamos mucho electoral, o a veces político, a veces económico. Hoy va a ser lo social. Y a partir, digamos, de ese eje de reflexión y de estos hechos, vamos a sacar nosotros pues una reflexión, una opinión, y ya luego ustedes participan con esto. Pero es que es bonito y es interesante. Miren, quiero que fíjense ustedes, imagínense este hermoso audio, ¿verdad? Hermoso audio cuando me cae a mí. Vámonos ahí por el canal, ¿verdad? del ¿verdad? Ahí estamos, cabal. Oigan esto, qué hermoso cuando el pueblo triunfa y es una victoria. Sobre todo tan larga y prolongada en lo judicial como esto es lo Normandía, que lo vamos a analizar, pues uno, pues sí, se alegra, gracias a Dios, y también por esa lucha y ese esfuerzo. Escuchen cuando nos comunicaban eso del triunfo, escúchenlo.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Quiero comunicar una buena noticia. Acaba de terminar la audiencia para la cooperativa Normandía. Hemos ganado el caso. Ha sido el triunfo de la organización de la lucha de los pobres para mantener la propiedad que es de ellos, que les pertenece. Así es que estamos sumamente felices con esta noticia.
Ah, qué precioso eso, ¿eh? Qué precioso. Le pusieron atención. ¿Oyeron? Hay que aprender a escuchar también. Dice, este es un triunfo de la organización de la lucha de los pobres. Fíjense qué bello eso. Lo acaba de decir la señora. La organización de la lucha de los pobres es una victoria. Pasa que como a veces uno, peor ahora, ¿verdad?, en estos tiempos de internet, vamos a oírlo otra vez, abrí el canal ahí, escuche. Es que miren, es impresionante, ¿eh? Ahí dice,
muy buenas
tardes, van a oír lo de los pobres, hermanos, ya van a oír ese pedazo.
Quiero comunicar una buena noticia. Acaba de terminar la audiencia para la cooperativa Normandía. Hemos ganado el caso. Ha sido el triunfo de la organización de la lucha de los pobres.
Punto ahí. Ha sido el triunfo de la organización de la lucha de los pobres. Más claro no puede estar ahí pues ese mensaje. Impresionante. Impresionante, impresionante, hermoso, alegre. Es una batalla, esta batalla fue una batalla larga, y fue una batalla larga judicial. Una batalla larga judicial que estuvo mezclada también con lucha de calle, tomas, movilización, por años de esta gente. ¿Cómo no vamos a estar nosotros alegres? Eso vamos a tocar ahora en el programa, ese tema. También llevamos, por supuesto, el paro de labores o el tranque que hicieron ahí los empleados del MOP, porque algunos, el gobierno, como siempre, va tratando de zafarse. No, que no son empleados del MOP, son de la empresa MECO, que se tomaron ahí el redondel integración. Bueno, pero para trabajar sí les obligan que se pongan el chaleco del MOP, aunque sean de la empresa MECO. Cuando tienen el problema, entonces no es del MOP, es de MECO, que es la contratista o la empresa que contrataron para desarrollar ese paso a desnivel. Miren, esta es una lectura bien interesante, porque evidentemente no hay ahí pues una conciencia, digamos, social de organización de lucha, pero cuando te toca el estómago, es como el primer paso del despertar, digamos. Cuando te toca ya esa fibra del hambre, esa fibra de la necesidad. Ya podríamos decir que fue una protesta estomacal, digamos, una protesta por su ingreso, por su salario, ¿verdad?, que le lleva a paralizar eso. Y claro, eso es un impacto, porque bueno, ¿y cómo es eso? Porque no tienen ni para pagarle aquí a los trabajadores de esa empresa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué vale esa empresa? Bueno, he estado averiguando, esa empresa MECO gana todo, cualquier construcción, ustedes, la MECO, aquí para allá. Entonces, bueno, no le paga a los trabajadores se toman, es decir, la calle, hacen el tranque, ¿verdad?, para exigir, y bueno, aquí ya llegan los del MOB, mire, quítense, llegan los de la empresa, ahí dicen, no, es que fue un problema este del software, ¿verdad?, que no casaba bien con el software del banco, por eso no le había pagado. Miren, es una de mentiras, pero lo importante en todo esto es cómo la gente, ¿verdad?, se organiza, hace sus luchas, ¿verdad?, tiene sus victorias, a veces sus derrotas. Vamos a hablar ese tema también, y vamos a pasar unos videos. Hay unos videos bien fuertes, bien desgarradores, de un trabajador del MOB que se desmaya, y claro, por supuesto, por la insolación, por el sol, también por el hambre, ¿verdad? Tengo un amigo que trabajaba de obrero en esto del estadio, y cuentan pues que a veces se sentaban a la hora del almuerzo y uno iba a comprar $2-3 de tortillas y empezaba a repartirle a los obreros que habían ahí. A veces no comen. Entonces se desmaya uno. ¿Vieron esa imagen? Qué fuerte, fuertísima, impactante, pues. Además se debe desmayar también de la preocupación, ¿verdad? Que no le pagaban, que tiene que hacer compromisos en su casa. En fin, es fuertísimo eso de lo de la MECO y el MOB y esa protesta. Interesante porque, digamos, es casi como medio espontánea por la necesidad del salario y del sueldo, pero qué interesante. Vamos a abordarlo también aquí en el programa y hacer el llamado, hombre, que no sean tan injustos, hombre, tan opresores, no importa, mañana les pagamos, y las extras, ahí vamos a ver. O sea, no, hombre, cumplan, sean responsables, respetuosos, de la dignidad del trabajador, de la dignidad de eso, del trabajador. Vamos a tocar ese tema también. Hay unos audios buenísimos, la gente, miren, ahí entre esos trabajadores, entre esos obreros que están ahí jalando piedras, jalando mezcla con la carretilla, limpiando, hay unos liderazgos pero impresionantes, cómo hablan, cómo se desempeñan, ¿verdad? Es decir, claro, en ese momento usted lo ve, claro, sobre su situación, sobre la realidad. Después lo que viene aquí es crear un poco de conciencia para generar ya otros procesos superiores, más organizativos, ¿verdad?, que no se dan. También ahora en el programa vamos a mencionar, porque no tengo mayores datos, pero hay una huelga en una maquila, un paro de labores, donde el CITS, el Sindicato de Trabajadores de Maquilas, también están haciendo un paro porque hay despidos masivos en un montón de maquilas. Otra situación social que está pues impactando a esa gente trabajadora, a esa pobre gente trabajadora. Y en todo este marco, digamos, de esta realidad, yo voy a hacer una lectura después. O sea, ya es lo que viene el análisis, ya la información de todo eso, yo digamos, trato de enmarcarlo y decir, bueno, ¿y todo esto cómo lo leemos, pues? Bueno, lo leemos en el sentido que Hay que impulsar las luchas comunales y las luchas sectoriales, porque miren, la lucha va a ser larga. Lo electoral está tomando una configuración tal que la lucha se va a prolongar. Y vámonos preparando. Aparte de que la inmadurez política de los partidos políticos, de los movimientos sociales, que no han sido capaces todavía de dejarse permear por ese espíritu de unidad, que no se ha construido una candidatura, digamos, única para tener una oferta en la parte electoral. Entonces, ante esa mezquindad política, ante esa falta de visión política, y aquí les podría decir de todo, ¿verdad? Pero bueno, que lo lógico es construir pues una propuesta, y sobre esa propuesta unidad ir, para ver si se da la sorpresa como en Guatemala, que es otro tema también que me gustaría tocarlo, pero no nos va a ajustar el tiempo. Entonces, mi análisis y mi reflexión va a ir en esa línea, por eso es titulado Luchas Sectoriales y Comunales. Nosotros en el Movimiento Izquierda Salvadoreña vamos a impulsar esas luchas, vamos a impulsarlas, sectoriales, las luchas comunales, porque por ahí va a tener que irse, digamos, después la formación de conciencia. Y qué bueno que ha surgido lo de Normandía, qué bueno que está eso del MOP, para poder entender, digamos, los procesos sociales. Porque ahorita hay una, digamos, eclipsamiento, es decir, hay una, como que te han puesto una venda en los ojos, ¿verdad? Que no se permite ver esto económico, no se permite ver esto social, entonces todo el mundo está, bueno, aparte de con lo de los juegos, estás con la cosa esta electoral, entonces no te permite ver hacia más allá, sobre todo esos procesos organizacionales. Así que hoy va a ser un gran programa. Si nos queda tiempo, vemos la cuestión esa del video satánico que hizo el de la feria, ahí, en la iglesia del Calvario. Y apareció el obispo, todo apenado, ahí miren, nos engañaron, nos dijeron que, el presidente de la feria nos dijo que iban a hacer un spot publicitario donde dos manos abrían la puerta del Calvario, entonces claro, y se iba a permitir que se diera el templo.
Ayúdele.
Entonces cuando hacen una cosa completamente diferente, completamente diferente. Los engañaron, hombre, imagínense si le mienten al obispo y le mienten al padre, no van a estar mintiéndole. Pero miren, vieron el video, terrible, ¿verdad? Cómo entra el Satán ahí en la iglesia, es otra cosa esto, ya es otro nivel, hay que darle completamente seguimiento. Yo estoy al 100, no sé cómo está ese equipo, cómo está Quique, cómo está Danilo, Cristian, Frank, cómo anda ese equipo ahí en redes, al 100 o al 90, ¿cómo
anda? Estamos, Walter, al 106.9.
Al 106.9, así me gusta.
Con todo,
que esas redes, bueno, que se incendien esas redes, que la gente lo vea, que se multiplique, que se copie, miren, no se ofusquen ni pierdan la paz por los troles, déjenlos, perdónenlos ahí, ¿verdad? Pues ya de entrada nosotros los perdonamos, ¿verdad? Dicen cada cosa, bueno, muchos son como mecánicamente, pero otros les pagan pues por eso, ¿verdad? Tienen su trabajito, ¿verdad? Acuérdense aquel informe que salió de la cadena Reuters, ¿verdad? Que les daban un salario mensual para tener 20, 30 cuentas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos de qué se trata esta guerra comunicacional, y como está teniendo tanto impacto nuestros programas, tanto en Señal Abierta como en las redes, entonces ya se están metiendo, se meten al YouTube, se meten al Facebook. Bueno, hay que escriban, de entrada ya les digo yo, de entrada los perdonamos, pero quiero que sepan que sabemos que están metidos pues en la guerra comunicacional. Va a ser un bonito programa hoy, muy bonito. Pendiente, bonito, porque nos va a ayudar a entender ciertas cosas que en los otros medios no te las van a permitir, y en otros medios no te van tampoco a hacer este tipo de reflexiones, y después usted también opina, ¿eh? Por eso es que es importante este programa del Independiente Radio. 2:12 en todo el territorio nacional, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. a partir de las 4 de la tarde en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona Libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:14 en todo el país. Antes de entrar al tema de Normandía, tenemos otra denuncia social, y eso es lo bueno. Nos escriben unos miembros del MIS desde Las Delicias. Nos dicen, Walter, el clan gobernante ha concesionado a una empresa gringa para que solo ellos vendan snacks, sodas y agua dentro del estadio Las Delicias, es decir, golosinas y este tipo de cosas que se venden ahí en los estadios, dejando sin el sustento a decenas de vendedores salvadoreños que trabajan en ese rubro. Es una gran injusticia, más que cometen, ¿verdad?, con nuestra gente. Un abrazo, te adjunto la imagen, vive el MIS. Te voy a estar esperando que la leas. Y después dicen, bueno, el sector de vendedores ha sido durante este gobierno muy golpeado, ¿verdad? Por policías, por los del CAN, y bueno, no le importa generar también desempleo, así como esto que denuncian ahí en el Estadio de Las Delicias, que le dieron a una franquicia norteamericana toda la venta. Imagínense ustedes. Bueno, bien, gracias por sus denuncias. Escríbanos ahí, denle. Vamos con Normandía. Yo pasé el audio de esta señora al principio porque me impresionó. Me impresionó la claridad. Es un triunfo de la organización, de la lucha, digamos, de los pobres. O sea, no usa ni de los pueblos, de la lucha de los pobres. Y entonces, cuando uno lo ve y le pone atención a eso, tiene sentido. Vámonos aquí con el cable ahí. Eso.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Quiero comunicar una buena noticia. Acaba de terminar la audiencia para la cooperativa Normandía. Hemos ganado el caso. Ha sido el triunfo de la organización de la lucha de los pobres para mantener la propiedad que es de ellos, que les pertenece. Así es que estamos sumamente felices con esta noticia.
Bueno, felices con la noticia también. Hay un video donde están saliendo del juzgado. Están saliendo del juzgado, todos contentos ahí, los abogados y la gente afuera. Escuchémoslo, adelante. Sí. Muy bueno, ¿eh? Excelente. Ese video, en la primera parte, salen los abogados haciendo rápidamente un recuento de este caso de la Normandía. Desde 1930 trabajaban en esa hacienda, bueno, los abuelos quizás de los que ahora están en esta lucha. Con la reforma agraria, esta cooperativa allá por los 80 recibió esta tierra, que la fueron pagando pues a lista, ¿verdad? A través del BFA, Banco de Fomento Agropecuario. O sea, la pagaron la tierra, ¿verdad? Y entonces, ahí vino después un litigio bastante largo. Son más de 700 familias que viven en el lugar y socios de la cooperativa 281. Bueno, se genera trabajo para más de 300 personas al día en eso, ¿verdad? Y ahí hay una diversidad de plátanos, de sembrados como plátanos, cacao, maíz mejorado, etcétera. Fíjense que esta cooperativa lleva en este proceso de esta lucha que terminó, ¿verdad?, este fin de semana, lleva 16 años en ese proceso judicial, ¿verdad?, de venir luchando por eso. En el año 2007 dicen ellos que recibieron la primera demanda de que estaban usurpándoles eso, y han sido víctimas de embargos financieros, de condenados por varios jueces, y ahí tienen la lista. Es una larga lista histórica, y fueron ganando distintos juicios a los que les querían quitar ahí la tierra. Pero bueno, fíjense que en el resumen que ellos hacen de su lucha, hay un punto que es el último, ahí tenés la imagen. No sé si se puede acercar, pero es el punto 12. El punto 12, el último. Si se puede hacer el acercamiento, si no, pues yo se los leo acá. Pero fíjense qué interesante, en el punto 12 dicen ellos, bueno, en toda esa lucha judicial, porque va la lucha legal, ¿verdad? Pero también llevaban la lucha social, la lucha popular, la lucha de calle. Entonces, la toma de calle, dicen ellos, es una medida de presión, ya que los derechos en el país solo se ganan haciendo este tipo de acciones. Es así como logramos presionar al sistema judicial para que se nos haga justicia. Entonces, 16 años en el litigio judicial, pero en todo ese tiempo, tomas, marchas, viajes aquí a la capital para venir a las instituciones, pararse, gritar, o sea, megáfono. O sea, es una lucha social que hoy triunfa. Y por eso es que ellos gritan eso, por eso es que ellos gritan ahí, sí se pudo. Sí, se pudo. Ahí tenemos el segundo video. Sí, se pudo. Claro, se pudo, porque la lucha social tiene que ser constante, permanente, así, como dijo Trotsky, ¿eh? El revolucionario permanente. Escuchémoslo. Sí, se pudo. Es el sí, se pudo. Un elemento a destacar aquí en esta lucha de Normandía es que hubo mucha solidaridad con ellos, de otras organizaciones, les ayudaron también en la parte esta digital, hacían unos buenos artes, buenos videos, o sea, entraron pues en una lucha, en una batalla. Vamos a hacer una reflexión ya después de esto en el Pan Pan Albinavino, pero aquí planteado de que, bueno, se terminó aquí el caso, aquí ya no hay apelación, ya, aquí ya estuvo, ya, habían dado todos los procesos y ahora ya solo falta pues que se proceda ya con sus escrituraciones y todos a cuidar su tierra, a trabajar, a salir adelante. Bien, interesante, miren, interesante esa vivencia, porque vamos a sacar lecturas aquí. Lucha constante, permanente, la organización de la gente, de los pobres. No, mantener esa organización, evidentemente, como ustedes oyen, hay casi 700 y pico, pero bueno, hay 300 organizados, bueno, pero hay organización, y esa organización es la que dio la batalla, es la que dio la lucha. Entonces hay varias lecciones positivas que hay que sacar de eso: organización, constancia, solidaridad, y por supuesto, la razón, pues, la razón, tener la razón, y eso es lo que les llevó a eso, el derecho a su tierra, el derecho a su propiedad. 2:21 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A primera vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A primera vista, la revista matutina en el 106.9 FM. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Otro hecho social interesante es esta, bueno, paro de labores que hicieron los empleados del MOP, porque así se ponen en la camisa, dice MOP, pero son contratados por una empresa que está desarrollando pues la construcción de ese paso a desnivel ahí en el Redondel Integración, tipo camino para Popa, Nejapa, para que Saltepeque. Bueno, en ese Redondel, la empresa que está contratada es la MECO, así se llama, MECO, que es una empresa que tiene un montón. Había que revisar cuántas adjudicaciones tiene esa MECO y por qué. y si cumple los requisitos. Bueno, la cosa es que les obligan a trabajar, a veces tiempos extra, pero escuchen esto, no les pagan, no les pagan, así literal. A los obreros que están ahí, los que andan las máquinas, los que recogen, los que van ahí, todos esos obreros del MOB. Fuerte eso. Entonces ellos toman la calle, por así, literal, eso es una acción social. Es decir, hacer un paro, pues. Vamos a parar y aquí vamos a trancar el tráfico, vamos a ver si no nos van a oír, pues. Entonces, en ese tipo de organización, que por lo general es espontáneo, vean lo que pasó. Aquí está la denuncia, aquí la pone uno de los trabajadores y habla muy bien, escúchenlo.
Se mandan delegados cuando ellos no tienen cara ni solvencia para venirnos a resolver. Vamos a la oficina central en lo que es allí, por Afoca, ellos no dan la cara, los propios. Hace poco yo fui para ver lo de mis horas y yo les dije, ellos me grabaron un audio donde yo dije de que iba a ir a la fiscalía a demandarlos, igual iba a tirar por medios, y el ingeniero Molina, Fran Molina, lo que me dijo de que me iba a dar la carta. Entonces yo, hasta la fecha, pues sí sigo esperando, pero que me dé todo lo del tiempo, ¿verdad? Porque son 19 meses lo que tengo en mi contrato. Entonces la ley lo estipula, ¿verdad? Que me tiene que dar todo el tiempo. Entonces, viendo esta situación, ellos se han aprovechado de toda la gente que tenemos necesidad, toda la gente que necesitamos poder... No. Nosotros somos empleados públicos de la MECO, constructora MECO, de la empresa MECO.
Ahí está, fíjense qué importante eso. Además es maravilloso cómo ellos deciden defender sus derechos, hombre. Tengo aquí en el cable, mira, en el cable tengo una señora. Vamos a escuchar el audio, pero también clarísimamente denunciando el problema. Escuchémoslo y luego lo analizamos. Escucha, ahí está la señora ahí con él.
Están pagando como se debe, pues. Están quedando debiendo las horas. El pago completo, lo están dando la mitad y uno espera que uno paga para que lo traiga, le demos piso, le demos casa y luz y agua, todo eso no me pone a pensar ellos, el Ministerio de Trabajo, pues, y entonces le pedimos que el Ministerio de Trabajo que tal vez venga a ver eso que está pasando, la empresa que está robando el dinero quizás. No sé qué pasa.
Claro, ahí está la señora, bien clarita, dice, bueno, miren, nosotros, bueno, trabajamos completo, trabajamos horas, no nos pagan, venimos, nosotros tenemos que pagar al venir, no nos pagan, pues, debemos, dice, bueno, imagínense. Pero esa necesidad llevó a esta gente a organizarse, esa necesidad llevó a esta gente. Vean esta escena, fuerte en el sentido de que te impacta, los que somos humanistas, ¿verdad? No podemos quedarnos callados, pues, o no nos insensible ante este dolor. Hay una canción que dice de Mercedes Sosa, aquella de solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Miren este trabajador, de ahí de la MECO, de ahí del MOB, se desmaya. Es fuerte, veámosla y luego comentamos, ahí los que están viendo la transmisión.
Para ¡ayúdele! Ayúdenle, muchacho. Ahí está, miren, se acaba de desmayar un señor acá. Dice que por los trabajos duros y no les pagan. Ahí está. Soy el primero en llevarle la noticia a nivel nacional. Ahí están, por sinvergüenza. Dice que la empresa MECO es una gran sinvergüenza. Aquí están ellos. No le dan ni agua a ellos. Ahí están los recibos de pago. 2 días.
Y el ingeniero Molina, jefe de planta, quiere echar a la gente al carajo solo porque la gente lo quiere matar.
Los corren, dice, porque como ellos reclaman el pago, lo que hacen es echarlo a los trabajadores.
No le dan nada y tenemos contrato.
Ni agua, dice, que les ofrecen, ni agua les dan, ni siquiera, dice. Ni agua les dan, ahí están los trabajadores desmayándose también. Ahí están.
No se logra ver la imagen para los que están allá en redes viéndolo, pero es fuertísimo ese momento. Bien, a nivel digamos de reflexión inicial, los trabajadores aquí, de manera espontánea, ante su necesidad, ante su situación pues estomacal, ¿verdad? Ellos bueno, lo expresan de esa manera. Bueno, si no se pudo, pues vámonos aquí con la señal de la cabina, amigo, para quedarnos, para estar aquí en vivo con los oyentes. Bueno, correcto, ya estamos. Disculpas porque no se pudo ver esa parte, ese momento difícil, pero quiero decirle yo que de verdad el impacta todo eso, como también impacta esta noticia de esta maquila. Ahí tenemos es una imagen donde está el tweet de que expresan ellos, ¿verdad?, que se han ido a un paro porque hay despidos masivos. A mí eso me indigna también, porque no hay cosa que más afecte y cosa que más golpee, ¿verdad?, a una familia, a un grupo familiar o a un trabajador, que le quiten el empleo sin decir aguabá, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de expresión. Entonces han iniciado un paro de labores desde ayer en la maquila Impresión Apparel Group por despidos masivos, y los trabajadores se tomaron el lugar y estaban pidiendo la intervención, por supuesto, de la OIT, del Ministerio de Trabajo, de las organizaciones internacionales y todo eso. Despidos masivos ahí en esa maquila. Y así como hay otras también maquilas. No sé si ya tenés lo del video, se va a poder ver. No va. Está difícil, va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí ante estas tres realidades? Tres momentos distintos, ¿ya? Bueno, una cooperativa con una lucha larga judicial y lucha de calle popular que triunfa. Tenemos un grupo de trabajadores que de manera espontánea, ante su propia realidad, bueno, ellos hacen el tranque, ¿verdad? Y tenemos también aquí estas maquilas que hacen un paro porque están despidiendo masivamente. Son diferentes realidades sociales que se dan, que se han dado en estas dos días atrás, que hay que analizarlas y que hay que interpretarlas. A eso vamos ahora, entonces, aquí en el Pan Pan al Vino Vino, que viene pues a continuación. 2:31 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Nosotros creemos que la movilización ciudadana se tiene que mantener en las luchas sectoriales y las luchas comunales. Y los mejores argumentos para eso son lo que acabamos de informarles de Normandía, lo que le acabamos de explicar de los trabajadores del MOP y de estos despidos en las maquilas. Evidentemente, el triunfo de la gente de la cooperativa Normandía, después de una larga lucha judicial y de una larga lucha de movilización y tomas de calle, nos regalan ese triunfo. O sea, nos dan esa victoria. Donde les conceden ya el derecho en propiedad de su tierra. Es una alegría y eso da felicitaciones. Me escribe un oyente y me dice: felicidades a la Normandía, es el ejemplo de que con organización para la lucha es posible vencer. Los milagros están al alcance de los que luchan por hacerlos realidad. Gracias, Cooperativa Normandía, por donarnos ese gran ejemplo. Aquí se resume en este mensaje lo que yo precisamente estoy expresando. Porque viene algo duro, y lo tengo que decir y lo tienen que escuchar. Pero ante la inmadurez política de los partidos de oposición, partidos políticos, ante la inmadurez política de los que conducen movimientos sociales, de los liderazgos de movimientos sociales, ante la falta de visión estratégica para conducirse en las luchas y poder horadar el poder, porque esa es la lógica, ante esa mezquindad, ¿ya? No están dejando que permee la unidad, no están dejando que ese espíritu de unidad cuaje, no están dejando. Por más llamados que hagan por aquí, por más llamados que hagan por allá, pero no dan pasos reales a que eso se realice. Y entonces, evidentemente, en lo electoral, si no se construye una verdadera propuesta, evidentemente hay que prepararnos para una lucha larga y prolongada. Larga y prolongada. Ya después va a haber que pasar, ¿verdad?, el recuento de daños, ¿verdad?, los costos, ¿verdad?, de quienes con su interés personalizado, de quienes con su mezquindad política, de quienes con su falta de visión estratégica, de quienes por su cerrazón o su falta de visión, etcétera, no dejaron permear la unidad. Entonces, bueno, miren, la historia del país no se va a acabar en esas elecciones. Lo electoral no es el fin de los tiempos de la política de este país. La vida sigue. La vida sigue. Claro, pero ¿cómo va a seguir? Entonces, bueno, vamos a seguir en las pequeñas luchas comunales y las pequeñas luchas sectoriales. Sectoriales, por supuesto, como su palabra lo dice y su propia etimología, sectores. En este caso, por eso puse el ejemplo del MOP, son sector de obrero de la construcción, una lucha de un sector, una lucha espontánea, una lucha momentánea, que les tienen que resolver, ya les tienen que estar pagando, porque si no les pagan, si no arreglan el software y lo ponen en sincronía con el banco, supuestamente eso dijo la MECO, la empresa, entonces, bueno, si no les pagan, en dos días van a estar otra vez, porque esas son, digamos, luchas sectoriales, luchas estomacales. Cuando socan la tripa, ¿ya?, se moviliza. Pero también hay luchas comunales como la Normandía, hay luchas comunales de colonias por el agua, de colonias por la basura, de colonias por su calle, de tantas luchas sociales que hay. Una lista enorme que podemos hacer ahí de cada uno de los sectores, ¿verdad?, contra el desempleo, contra el maltrato, ¿verdad? Y cada comunidad tiene su propia especificidad y tiene que concentrarse entonces en esa lucha. Evidentemente hay, previo a eso, un proceso inicial de formación, pero también hay que de organización, y hay que aprovechar para dar conciencia y formación. ¿Saben que yo estaba pensando un día de estos? ¿En qué fue que falló el frente cuando entregó los paquetes escolares? En que se los dio, porque si hubiera logrado que fuera una especie de lucha de las comunidades, que la gente le hubiera costado conseguir eso, la gente lo hubiera conquistado, entonces ahora que se los han quitado o que les han disminuido el vaso de leche y que no le pagan, que no les dan los frijoles y la cosa del famoso merienda escolar, o que no le dan el paquete de uniformes, los zapatos, cuando le quitan todo eso social, la gente lo tendría que haber defendido si hubiera sido una lucha, pero como se lo dieron, entonces lo que hay que hacer es establecer un nivel mínimo de conciencia, un nivel mínimo de conciencia. Entonces, claro, esas protestas sectoriales como las del MOP son con un nivel mínimo de conciencia, pero pueden llegar a conformarse en un nivel alto de organización social y popular. Entonces, digamos, ante la falta de esperanza de conformación, digamos, de una propuesta única, tiene que entonces volver a su propio pozo la lucha social, ¿verdad?, y a partir de ahí, de luchas sectoriales y de luchas comunales, desarrollar eso que dijo una de las señoras ahí de la Normandía, en la organización de la lucha de los pobres. Yo he sostenido esto. Mientras los pobres, mientras las mayorías populares, mientras la gente explotada, mientras la gente, en otras palabras, jodida, ¿verdad? Porque aquí podemos hacer una caracterización larga, digamos, de vendedores ambulantes, de los despedidos, de la gente que no tiene empleo, de los campesinos, y aquí la lista podría ser enorme. Mientras esas mayorías populares explotadas no tengan una expresión política que los defienda, me refiero a un partido político propio de los movimientos populares, propio de estos sectores populares, de estos sectores explotados, de estos sectores pobres, mientras no se tenga esa expresión política, ya, van a seguir explotándolo, lo van a seguir engañando, lo van a seguir manipulando, a través de la guerra comunicacional, desde luego, a través de la guerra comunicacional. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es construir ese instrumento, ¿verdad?, que defienda los intereses de las clases desposeídas, de las clases explotadas, de las clases engañadas. Y ahí están. Ahí están. Los campesinos que me están oyendo, y les mando un gran abrazo, que tengo bastantes reportes de toda la zona, Chalatenango, San Vicente, Usulután, toda la franja del Bajo Lempa, nos escuchan a todo volumen. Un abrazo, hermanos. Organicémonos. Construyamos ese instrumento. No se estresen con esto electoral, ¿verdad? Ya vendrá el momento del recuento de daños. Por ahora, sigamos viendo a ver si es cierto que tanto llamado de unidad, ¿verdad?, cuaja, pero yo lo que veo es que hablan de unidad pero no hacen ninguna acción. ¿Cómo va a ser posible eso? Más con toda la manipulación, todo el fraude, todo el cambio de las reglas electorales, o sea, la vida sigue, y entonces hay que organizarse. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Las luchas sectoriales y comunales. Y les mando un mensaje aquí a todos los miembros del MIS, fundadores, miembros, representantes de organizaciones del MIS. Nosotros como movimiento vamos a meternos a apoyar diferentes luchas comunales y sectoriales. Sí. Todo el esfuerzo que hemos hecho en todo este tiempo de estar buscando, gestionando la unidad y todo eso, bueno, hemos hecho nuestro aporte y nuestro esfuerzo. Tenemos un documento también que es nuestra propuesta. Bueno, entonces vamos a empezar a apoyar como MIS luchas sectoriales y luchas comunales. El que tenga oídos si quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ¿qué sería La Masa Sin Canteras? Aquella canción de Silvio. Bueno, ¿qué sería este programa sin la participación ciudadana? Es una buena pregunta. ¿Qué sería? Tenemos muchos mensajes. Y vamos a abrir también los teléfonos. El 2225-2286 y el 7540-18. Adelante. Dale, salvadoreño. Se le cortó. Bueno, vuélvalo a reintentar. Hay disculpe, ¿verdad? Hay disculpe. Walter, se va a necesitar algunos hombres y mujeres buenos para esta lucha. Ojalá no pase como en Sodoma, que no se encontraron hombres justos. Ah, yo creo que sí hay. Creo que sí hay bastantes personas aquí para eso. Desde Australia, un saludo, dice. Bueno, adelante, dale, salvadoreño, dale.
Sí, buenas tardes.
Adelante, diga, amiga.
Pueblo salvadoreño, levantamos la voz sin miedo. Y como dice aquí el señor Raudal, es que nos unamos o nos organicemos.
Así es. Muchas gracias. De igual forma, en otro mensaje nos dice, es un aprendizaje para los desalojados en Conchagua, donde harán el aeropuerto, la organización y unidad, poco a poco el pueblo irá tomando el valor. En el Boquerón quieren hacer un teleférico, la gente está organizándose, pues igual les expropiarán, pero no se les permitirá.
y me pasan más. Miren, aquí hay más luchas comunales y sociales que vienen ahí, lo de Conchagua, lo del no sabía yo lo del Boquerón. Miren, es buena información que nos pasan aquí los amigos a través de las redes. Bueno, ahí están sus mensajes. Dice, buenas tardes, Walter. Tengo entendido que tampoco le dan de comer a los reos en fase de confianza que trabajaron en la UES para la reconstrucción, para estos juegos. Y recuerdo que un empleado dijo en una radio que hacían cabuda para comprarles tortillas con queso. Es que yo también lo he dicho aquí, porque un amigo me lo contó que él trabajaba ahí. En el Adolfo Pineda dice, les quitan las botellas de agua a los asistentes y adentro cuesta 1.25. Ah, bueno, sí, gran negocio entonces la cosa. Bueno, nos dicen, ahí está, esa es la medicina amarga. Bueno, y nos mandan gran cantidad de mensajes. Se los agradezco a todos, de verdad, que estén expresándose y qué bueno que lo hagan, sí, porque dejo se trata, sí.
¿Cómo? Es el otro baboso y los demás ahí payasos que están ahí, estamos.
¿A dónde?
Roberto Silva, ese baboso, ese bayunco, ese mal educado.
El
otro baboso.
El youtuber. El youtuber. Ahí, es que hay un mensaje antes.
Walter, buenas tardes. Saludos. Ahí diga. 1000%, Walter, saludos.
Ajá.
En mi opinión ahí, yo esperando este día que el presidente Bukele diera la orden. A todos los troles, youtuberos que están en la asamblea, pagados, ¿verdad? Que celebraran ese triunfo de los pobres, ¿verdad? La organización de la lucha de los pobres. Pues esperaba ver yo que diera la orden y que fuera por lo menos un asueto, ¿verdad? Este día, ¿verdad? Remunerado, ¿verdad? Ajá. En celebración de ese gran triunfo, pues. Pero no ha dicho nada ni 5 TV, ni Marcelo Larín, ni el otro pilluelo por ahí, malcriado también, youtuber, ¿cómo se llama este baboso? Que se me escapa el nombre, ha de ser tacaño ese baboso, hombre.
Ahí es donde entra la segunda parte del audio.
Bueno, se me escapa el nombre,
el Roberto Silva, ¿cómo era? ¿Ah, cuál era? Bueno, pues está bueno. La gente, vea. Miren, hay bastantes cosas también. Me está escribiendo un amigo, dice de que, ¿por qué será que no cacarea Nuevas Ideas la elección interna? Bueno, porque no le está llegando nadie. Así que, vea, en el empadronamiento Nuevas Ideas que están ahorita ha sido bien bajo. Vea, por eso no lo andan cacareando. Eso es lo que nos están también diciendo por ahí de diferentes sectores. Miren qué interesante. Qué interesante cómo se van configurando las cosas, ¿verdad? Y aquí tenemos también, nos escribe una amiga y nos dice, bueno, hay que seguir desarrollando la guerra comunicacional, participando en todos los espacios que se pueda. Lo felicito, Walter, pues usted, a pesar de que en algunos programas casi no lo dejan hablar, ¿verdad? Y lo agarran de patito feo, me imagino que se refiere al 21, usted sigue ahí incólume. Bueno, ahí seguimos en la lucha, y estamos dando las batallas, hay que seguir dando las batallas, porque de eso se trata, ¿verdad? Gracias a quien nos escriben también, a la familia Alvarado, a Miguel, a todos. Vamos a hacer una lectura rápida. Por supuesto, a los troles no nos metemos con ellos, solo nos sonreímos y los perdonamos nosotros. Pero aquí dice, el gobierno actual privatizó el agua. Dice, estamos aquí en el YouTube, en vivo, dice, ¿verdad? Bueno, se nos mueve esto, como están cayendo a cada momento. Saludos, escuchando su análisis, muy valiente, un gran abrazo, nos dice Elba Mejía. Dice, saludos desde Estados Unidos, presente. Bueno, dice, ya la unidad ya sucedió, Walter, dice, la oligarquía se ha unido, ¿verdad? Y están propagandizándose. El actual gobierno privatizó el agua, es un gobierno que gobierna para ellos mismos, para los propios intereses y sus aliados oligarcas, dice. Qué bonito este de Antonio Flores, organizar, combatir y vencer con la clase obrera y con el pueblo. Debemos forjar la unidad popular y darle un solo golpe a la oligarquía y su servir dictadorzuelo. Solamente así triunfaremos. Bueno, qué excelente. Un grupo de trabajadores del MOP, que uno de ellos se desmaya por falta de agua, no les pagan. Y el que fue a quejarse a la fiscalía ya lo amenazaron por quejarse. Esas son las políticas de este gobierno. Dice, les ha costado la lucha a los de Normandía y ganaron, ¿verdad? Porque se mantuvieron unidos y con abogados decentes. Correcto, eso, esto está correcto. Miren, en esta cosa, gracias, cantidad de mensajes y cantidad de personas también conectadas, eso para mí es una buena noticia. Quiero hacer solo un análisis. Fíjense que en la estrategia militar durante la guerra, ¿verdad?, hay un momento en que el ejército salvadoreño empieza a recibir, bueno, ayuda, casi $1,000,000 diarios de Estados Unidos y apoyo en aviación. Y entonces ya no podían hacer aquellas grandes concentraciones de, bueno, de grupos guerrilleros, ¿verdad?, que pasaban de 40 a 50. Y entonces hay un momento, creo que es por el 83, ¿verdad?, donde viene la orden de desconcentración, desconcentrarse. Entonces andaban grupos pequeños, entre 2 a 3, lo más 4, porque los detectaba la aviación. Entonces en ese momento, ¿verdad?, bueno, la instrucción en ese momento fue desconcentrar, avanzar, vencer. O sea, desconcentrarse, o sea, no andar ya en esas unidades, ¿verdad?, de 10, de 20, sino que eran grupitos, ¿verdad?, pequeños, de 2 o 3, porque te detectaban y el ratito caía la aviación, aquellos famosos puchampuli, pa, 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 o los de reconocimiento, y al ratito los grandes operativos, ¿verdad? Entonces, desconcentrar, ¿verdad?, avanzar, vencer. Bueno, ¿cuál es ahora, digamos, la instrucción popular? Bueno, mantener las luchas sectoriales y comunales, acumular fuerzas, avanzar y vencer. Eso tenemos que hacer, luchas sectoriales y comunales. Hay que queden, pues, ¿cómo se le llama esta palabra? Bueno, los que son individualistas, los que buscan en los partidos políticos y las organizaciones sociales y movimientos solo intereses propios, los que no piensan de manera estratégica, sino solo interesada en su propio grupito, eso al final la realidad los va a dejar. Pero nosotros tenemos que entrarle en esa lucha sectorial y comunal. ¿Cuál es la instrucción? Organizarnos, lucha sectorial y comunal, avanzar y vencer. Esa es. ¿Qué dice otro oyente? ¿Cómo?
Muchísimas gracias, Walter. Un abrazo, saluditos, bendiciones, bueno. Que se la pase bonito, se le quiera mucho, que Dios me lo bendiga.
Está en, bueno, Estados Unidos, aquí, Juan.
Ajá. Pues ya está despertando la diáspora. Ajá. Eso es bastante importante. No todos,
sí,
pero sí están bien hechos pocas. Yo la verdad nunca he entendido, ajá, la ideología de nuestra gente, porque yo nunca he votado, ajá, y no pienso hacerlo porque no me gustan los candidatos que llegan. Comenzando desde el presidente Duarte, nunca me gustó, Cristiani, uh-huh, todos los que han llegado, Tony Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén, peor. Uh-huh. Y de los que van ahorita para la presidencia, tampoco. Bukele ha sido de lo peor.
Uh-huh. Yo les, bueno, decía
mucho, sí, que era un error grande que iban a cometer, pero la gente así está acostumbrada a equivocarse y siempre seguir equivocándose.
Vamos, tenemos que seguir entonces en la lucha, ¿verdad? Aquí hay más mensajes que nos caen también, y eso es bueno. Dice, así es, $4,000,000,000 metió Estados Unidos en la guerra contra unos cipotes armados. Dice, hoy, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, muchas felicidades a los Estados Unidos por su independencia. La Constitución le da el derecho a la insurrección al pueblo. Ese es otro tema también, todo lo de la reelección, el derecho a la insurrección. Bueno, dice, así es, Walter, dice, así es, la Constitución dice solo 5 años nada más, ni un día más y no reelección, ¿verdad? Escuchando su análisis, gracias, muy valiente. Bueno, está también en redes, en Facebook casi no logro leerlo, voy a traer otro equipo aquí para tenerlos y estar, bueno, en esa famosa interacción. Nos dice un amigo, Normandía es un ejemplo de lucha, ¿verdad? Felicitaciones, claro que es ejemplo de lucha, y por supuesto que sí. Bueno, nos escribe un oyente y nos dice, lo del Boquerón lo sé, pues yo soy una de las afectadas, y he organizado a la gente, hemos enviado cartas a Medio Ambiente, al MOP, a la empresa contratada para hacer el estudio,
las visité y sí me confirmaron ese proyecto. Aún está en estudio, pero les advertimos que no lo permitiremos. Estamos en espera. Bueno, vamos a apoyarles nosotros ahí a los habitantes, ahí en el Boquerón también. Les vamos a apoyar como movimiento, como MIS. Nos vamos a acercar y en lo que les podamos ayudar y servir, por supuesto, cuenten con nosotros, porque de ahora en adelante ya saben, ¿verdad? Ya saben. Así como en 83, ¿verdad? 84, desconcentrar, avanzar, vencer. Aquí es, bueno, lucha sectorial y comunal, resistir, avanzar, vencer, porque hay que resistir. Ya les dije, es largo, es largo. Pero no hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza. Yo he visto muchos que andan muy de a la caída, muy tristes. Y no, miren, no te estreses lo electoral, porque aquí se trata de una lucha de emancipación, se trata de una lucha, digamos, de transformación. Y eso pasa también por la organización, por la formación, y es lo que nos ha faltado, pues nos ha faltado permanentemente a esto, ¿verdad? Creo yo que de eso se trata. Permanentemente hay que hacerlo, ¿verdad? Y un gobierno que usó la Constitución para llegar al poder y no quiere salirse y quiere quedarse en el poder, ¿verdad? De eso se trata. Tenemos también otros mensajes, dice... hay más aquí, por ejemplo, míreme, hay un señor que siempre nos escucha, y ¿saben ustedes dónde está él? Bueno, está, dice, en una zona de Punta Arenas, en Costa Rica, y es un amigo que convoca a los salvadoreños y a los que no les comparte el programa y les da el enlace del programa. Nosotros lo tenemos aquí, y fíjense que últimamente ha estado creciendo tanto la audiencia, los cibernautas que se conectan también, y es una alegría. Pero yo quiero agradecer este día a los directores, más bien los directores, los encargados que hay de las cooperativas en el Valle de San Andrés. Tuvieron una reunión, ¿verdad? Varias cooperativas en toda esa zona, ahí producen frijol, semilla mejorada, ¿verdad? Están cerca ahí de la zona esta de Ciudad Arce para acá, del Redondel de Opico ahí para hacia adelante, hay un montón de cooperativas. Y en la cooperativa donde estaban reunidos varios, salió el tema de uno de mis programas, de los anteriores, donde yo establecía realmente que la gran lección de Guatemala era que a ese que ponían en octavo lugar había aparecido en segundo lugar. Y decían, bueno, dice, mire, como dice Walter en el programa, la gente en las encuestas no se quiere complicar ni se quiere poner en riesgo, entonces no dice la verdad o no expresa o sale como que no sabe, no responde. Y es importante ese hecho, porque mientras haya un régimen de excepción, mientras haya un ambiente de miedo, no podés vos responder con libertad a una encuesta, mucho peor si es de intención de voto, por supuesto que no. Y en esta lógica también yo envié por ahí un video sobre Guatemala, no sé si lo tiene allá el equipo de controles. Fíjense que en Guatemala al parecer le quieren dar vuelta usando toda la institucionalidad. Escuchemos un fragmento del video de Guatemala. Hay un fragmento ahí bien interesante, porque lo describe tal cual como quieren hacer, cómo van haciendo. Son las oligarquías económicas que han mantenido el poder y que lo han amarrado y que lo han cobijado. Y entonces ahora que se les dio esa sorpresa en las elecciones, aparecen queriendo mover todo el tapete, anular las elecciones. Miren, es que la derecha internacional, ¿verdad? Mueve sus tentáculos. Escuchémoslo para entender un poquito lo de Guate.
El próximo mes de agosto.
No, ese es el del obispo. Ese es el del obispo con lo de los satánicos. Hay uno anterior ahí que yo creo que les había enviado o no sé si se los envienda lo de Guatemala. Pero si no yo lo tengo acá, porque ellos van expresando, fíjense ustedes, sí, van expresando esa realidad fuertísima. Fíjense este señor. Lo voy a poner el audio, es un minutito nada más, ¿verdad? Porque ellos hacen una lectura muy buena de cómo van agarrando le van quitando a la gente todos los derechos.
La Corte de Constitucionalidad en Guatemala ha aceptado los amparos que han interpuesto los partidos que no aceptan los resultados de la última elección en Guatemala. Al aceptar esos amparos, no se van a oficializar los resultados de la primera vuelta y